qué es el cambio de era anunciado por el canciller Olaf Scholz? ¿En qué consiste la política exterior feminista? ¿Y por qué España y Alemania celebran una cumbre bilateral de forma periódica? De todo ello hablamos en Guten Morgen desde Madrid, un podcast con la embajadora de Alemania en España, María Margarete Gosse.
En tan solo 3 días arranca la Feria del Libro de Frankfurt, el mayor escaparate literario del mundo. España es este año el país invitado de honor, de ello hemos venido dando cuenta en los últimos meses en este podcast y también a través de nuestras redes sociales. Estamos deseando viajar a la ciudad del Meno para empaparnos de novedades, acudir a conferencias, a eventos culturales y a encuentros con escritores. Pero antes proponemos una charla sosegada. Embajadora Gosse, buenos días.
Buenos días.
Díganos, embajadora, ¿estará usted en Frankfurt?
Cierto, estaré en Frankfurt acompañando a los reyes que van a inaugurar la feria junto con el presidente alemán, Steinmeier.
Nos acompaña también Ana María Ballester, ella es bibliotecaria del Goethe Institute en Madrid y con ella nos proponemos hoy hacer una fotografía completa del panorama literario en el que confluyen España y Alemania. Buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días, un honor estar aquí.
Ana María, no sé si usted también estará en la Feria del Libro de Frankfurt.
Pues no, esta vez no ha podido ser, pero tenemos desde el Goethe Institute un enviado especial a Frankfurt, que es nuestro podcast En tu Feria me colé, que estará allí haciendo un programa en directo en la Feria del Libro de Frankfurt.
Estaremos pendientes también de ese podcast, pero hoy comenzamos con una pregunta muy directa. ¿Cómo es el lector alemán?
Pues vaya pregunta, porque empecemos porque cada lector, cada lectora es un mundo, pero yo creo que el lector alemán, Alemania es un país de lectores y lectoras apasionados y fieles. Voy a lanzar un par de cifras que son así un poquito. En 2021 se vendieron 273 millones de libros en Alemania y cada año más o menos se publica 1 millón de títulos distintos. Entonces nos hacemos una idea, son cifras súper impresionantes, pero bueno, como pasa en muchos otros países, son lectores que cada vez son menos, de hecho, pero los lectores que siguen leyendo compran más, prestan más en las bibliotecas también y leen más. O sea, es un público, como digo, muy fiel y muy apasionado. Y bueno, para decir un par de curiosidades así del lector alemán, una de las cosas que llaman mucho la atención es que son fans totales de la novela negra. O sea, lo que más se lee es el krimi. El krimi para los alemanes es una pasión. Tienen también un programa de televisión que se llama Tatort, que es, vamos, que sigue muchísima gente. Luego también, curiosamente, se venden muchos libros del tipo que en España se llaman autoayuda, pero en Alemania se llama Ratgeber, que son libros que dan consejos, que me parece un nombre mucho más bonito.
Embajadora, ¿usted se siente identificada con esa descripción que nos acaba de hacer Ana María?
Bueno, parcialmente. Yo me definiría como una lectora apasionada, definitivamente, y yo he leído con voracidad desde pequeña. Siempre me gustó estar dentro de un libro, olvidando todo lo que estaba alrededor. En este yo lo entiendo y creo que soy parte de estos lectores que acaba de describir a Ana María, que son muy apasionadas y muy fiel, y de quienes leer y tener libros y es parte de la vida personal, ¿eh? Es una parte muy importante. Son las novelas negras, no tanto. Tengo un poco otras preferencias, quizás más literaria, aunque hay novelas negras que son de alta calidad literaria también. Y los Ratgeber tampoco es exactamente lo que necesito. Sí. Pero sí que tengo mis pasiones, son, sobre todo para mí son libros que me dan una imagen de la vida de los demás. Eso es lo que más me apasiona.
Ana María, ¿cuáles diría que son los temas más importantes de la literatura alemana contemporánea y dónde cree que se solapan con la española?
A ver, bueno, como se publican tantísimos libros, pues los temas son también amplísimos. Una cosa que he visto yo en las publicaciones como de más literarias, efectivamente, incluso en la novela negra, son explorar como las angustias que causan las circunstancias de la vida moderna, o sea, cómo es el amor en el siglo XXI, cómo son las familias, cómo es el trabajo, bueno, incluso el mercado inmobiliario da lugar a novelas muy interesantes actualmente. Y yo creo que el solapamiento entre las literaturas contemporáneas, alemana y española, se da sobre todo en estos temas y sobre todo en la generación más joven, porque yo creo que tanto en Alemania como en España, como en general en Europa, podríamos decir, pues los jóvenes se están preguntando cómo vivir en un mundo que ha cambiado mundo, que es un mucho, que es un mundo más diverso, más fluido, buscan la rebeldía, buscan como nuevas formas de estar. Es verdad que en Alemania esta joven generación está, yo diría, esta es ya opinión personal mía, están un poquito más como concienciadas las nuevas generaciones con temas como la diversidad, como el racismo, como el antisemitismo, temas así un poquito más, digamos, que crean más controversia, pero que se tratan con pasión también y con controversia en la literatura. Y también están más presentes las personas con un pasado o un origen fuera de Alemania, o sea, personas de primera, segunda o tercera generación cuyas ellos mismos o sus familias no son originalmente de Alemania, aunque estas personas obviamente ya son alemanes. O sea, que da una diversidad muy, muy interesante.
Y ustedes, que se mueven en dos mundos literarios, en el alemán y en el español, que leen en ambos idiomas, ¿qué libros creen que deberían ser traducidos a una u otra lengua? Libros de los que quizás hablan con sus amigos españoles y alemanes y que ellos no han tenido todavía oportunidad de leer. Embajadora.
Bueno, es casi difícil porque yo descubro cada vez más cuántas cosas ya se traducen, se han traducido. Uno de mis autores favoritos en alemán, el Josef Roth, ahora hay un montón, hace 25 años, muy poco, pero ahora se traduce y se traduce además muy bien. Yo, como siempre, me tenía este interés en descubrir mundos, incluso los mundos anteriores, para entender mejor dónde estamos hoy. De vez en cuando creo que teníamos que saber más sobre o tener mejor traducciones, porque hay algunos que no me gustan tanto.
Estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh?
Sí, hay una riqueza de novelas desde el siglo XIX, también de la guerra sobre la guerra o las diferentes guerras civiles que había en España. Hay mucho de Pérez Galdós que no se ha traducido todavía. Hay la fantástica Emilia Bazán, que me impresionó tanto, y que trata temas que son muy modernos. La violencia de género, la solitud también, la vida en un campo desierto casi, en una ciudad, en una sociedad muy hipócrita, moralmente muy difícil. ¿Y qué efecto ha tenido, por ejemplo, en los jóvenes y en la vida de las mujeres? Eso me parece, hay cosas fantásticas y te ayudan a entender más, también entender por qué determinadas cosas se han desarrollado como son y cómo se han desarrollado. Y pues aquí hay muchas cosas que me gustaría ver más, aún más. Aunque tengo que decir, sí que tenemos una riqueza ya de literatura traducida que me impresiona.
Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo también, al revés, pienso que hay muchas obras, como dice la embajadora, del pasado que permiten entender el presente, que no están traducidas del alemán al español. Pienso, por ejemplo, en Theodor Fontane, que hemos tenido una traducción muy buena de Isabel García Dánez, pero que ha escrito muchísimas obras y que no está casi traducido. Voy a decir un nombre que a nadie le va a sonar, pero que yo, como filóloga, es un autor favorito mío, que se llama Wilhelm Raabe, que no está traducido para nada y que es un autor que no conoce ya casi nadie, pero que es excelentísimo y que ya me gustaría a mí que se tradujera. Pero bueno, también hay algunas novelas modernas que yo creo que podrían precisamente hablar a esa generación joven de la que estaba hablando. Por ejemplo, tenemos una novela que ha salido recientemente, de Identity, de Mitu Sañal, que es una novela súper divertida y que además trata, pues, el tema de la identidad, del deseo, de los orígenes, de una forma completamente distinta de lo que uno se espera y que, vamos, yo creo que merece muchísimo la pena. Otra sería, por ejemplo, Komplett Gänsehaut de Sophie Passmann, que se podría comparar un poquito con Supersaurio, una novela que ha salido recientemente de Meryem El Medati, que es pues eso, la angustia vital de los jóvenes, pero tratada con humor. O, por ejemplo, Ministerium der Träume, el Ministerio de los Sueños, de Hengameya Gubifara, que yo compararía un poco en este caso con Lectura Fácil, que es una novela pues, sobre la rebeldía, sobre vivir la vida de otra manera, como estaba diciendo. Entonces, ala, he soltado ahí muchas cosas, a ver si alguien lo escucha y empieza a traducir.
¿Y qué libros les hace especial ilusión que estén ya traducidos y que recomendarían a nuestros oyentes? Ana María.
A ver, pues yo, por ejemplo, esta novela, lo que pasa es que voy a quedar muy mal porque no sé ahora mismo qué obra de Thibaut Fontane es la que está recientemente traducida. Creo que es Vor dem Sturm, Antes de la tormenta, pero no estoy segura. Esa, ya digo, me encantaría que se empezaran a traducir más obras de Fontane. Otras que me hacen mucha ilusión son también un poco más recientes. Está, por ejemplo, el premio alemán del libro de 2020, que es Annette, que es una obra de Anne Weber en verso épico, que es absolutamente maravillosa y que se ha traducido gracias a Belén Santana, que es una traductora increíble y que ha sabido pillar, porque es un verso épico con humor, con ironía, que es un poco difícil de traducir, pero yo creo que ya lo ha hecho muy bien. O, por ejemplo, otra obra que yo creo que no ha tenido mucho tirón, pero que a mí me gusta mucho, que se llama Niemand bei den Kälbern, Nadie con los terneros, de una autora joven que se llama Alina Herbig, que trata de una manera totalmente desilusionada esa un poco tendencia que hay también en Alemania de la vida en el campo. Vamos a mudarnos al campo, que es todo bonito y qué tal. Y esto es, vamos, le pega una patada a ese cliché tremendo porque es la vida de una mujer joven que vive realmente en el campo, en el mundo de la agricultura, que es súper duro, pero es una novela muy buena. Entonces, bueno, ahí van un poco mis recomendaciones.
Bueno, yo coincido mucho con Ana María, bueno, lo que es también Fontane, pero tampoco sé que ya se ha traducido, la famosa Effie Briest, no sé si se ha traducido.
Sí, está traducida,
en
pero muy antiguamente.
Muy antiguamente.
Igual otra nueva traducción iría bien también.
Es de vez en cuando también se necesita algo nuevo porque el lenguaje es muy, muy antiguado. Me pasa igual con la presidenta, con la regenta, que hay una traducción en Surkamp, pero que ya es hace 20 años, creo, por lo menos, o más 30 años, que también es una novela que yo veo de los grandes, grandes, pero la traducción alemana no es adecuada, digamos, al nivel. Pero hay un libro, bueno, que siempre me ha gustado, de que me ha gustado mucho, que fue redescubierto en Alemania, y son los Effinger de la Gabriele Tergit, o en general la Gabriele Tergit como autora, una mujer periodista judía en el tiempo de Weimar y el tiempo de los nazis, y que ha escrito, entre otros, este libro, Die Effingers, los Effinger, que se ha traducido hace poco. Y esto es una recomendación porque también la traducción es fantástica, es perfectamente adecuada al estilo muy interesante de Gabriela Tergit, que es un estilo periodístico y se lee muy bien en alemán como en español. Es una novela sobre dos familias judías y su desarrollo en el tiempo de la gran modernización alemana, la industrialización finales del siglo XIX, hasta los tiempos de los nazis. Es muy, muy interesante, muy detallado para entender la vida cotidiana de estas familias y de sus preocupaciones y de sus miedos y también de las cosas que no se veían entonces. Por eso lo recomiendo para entender un poco también historia de Alemania de otro punto, desde una vista totalmente diferente. Me parece muy enriquecedor esta novela.
Y también una novela muy buena, como decía usted, para meterse dentro de una novela porque es larga, es con muchísimos personajes, es muy entretenida además.
Sí, muy entretenida.
Quizás alguno de estos títulos que nos están recomendando están presentes en el club de lectura que usted dirige en el Goethe-Institut. Cuéntenos, si es tan amable, algo más de ese club de lectura que se hace aquí en Madrid.
Me encanta que me haga esta pregunta. Pues es un club de lectura que teníamos muchas ganas de formar y que al final hemos podido. La verdad es que es muy fácil, o sea, nosotros decimos qué libro vamos a leer, se puede ver en nuestra página web. Uno se da de alta, digamos. Es verdad que es reducido porque son de 10 a 15 personas. Gracias a las colaboraciones de las editoriales en España, obtenemos los ejemplares de los libros. Las personas se pueden pasar por el Goethe-Institut a llevarse su ejemplar. Tenemos una lista online donde vamos intercambiando pues, impresiones de lectura y luego ya quedamos, hacemos una quedada pues, ya para conocernos en persona y para hablar del libro. Esta vez estamos leyendo La particular memoria de Gouda Mazoua, gracias a la editorial Impedimenta de Vladimir Featlip, que también es una historia apasionante sobre la Europa del siglo XX. Y luego al final lo que sí tenemos normalmente o lo que queremos tener habitualmente es un encuentro con el autor. En este caso lo vamos a tener con el autor Vladimir Featlip. Lo que pasa es que será online porque tampoco puede venir y será en alemán. Entonces sí, estamos esperando a colaborar con más editoriales y quizá efectivamente alguno de estos libros. Aunque yo creo que para los Effinga igual necesitaríamos en vez de 2 o 3 semanas para leerlo, 2 o 3 meses, porque es tochón.
Y ya la última pregunta, aquí nos vamos a permitir hacer un poquito de publicidad. ¿Qué bibliotecas o qué librerías recomiendan a nuestros oyentes para hacerse con un buen surtido de literatura alemana?
Hombre, a ver, esa pregunta a mí no se me puede hacer porque obviamente vengan por favor a la biblioteca del Goethe-Institut. No voy a explicar mucho de cómo funciona. Creo que lo más importante de saber es que no hace falta ni saber alemán ni hace falta ser alumno o alumna del Goethe-Institut. Es de acceso libre para todo el mundo y hay muchísimos libros y muchísimos materiales traducidos. Lo que sí que voy a decir es que merece la pena echar un vistazo, y esto también es un poco de publicidad, a muchas editoriales españolas, sobre todo independientes, que están traduciendo de verdad con gran pasión y con gran conocimiento literatura contemporánea alemana. Por ejemplo, Vegeta es una editorial, Errata Naturae, Periférica, Hoja de Lata, son unas editoriales que casi desinteresadamente, porque tampoco se vende mucho, están traduciendo cosas del alemán, así que ahí en esos catálogos merece la pena mirar un poquito.
Bueno, yo solo puedo subrayar que el Goethe es la mejor dirección, yo creo, en Madrid y también en Barcelona, pero en Madrid conozco su biblioteca, que es fantástica, para si buscas literatura alemana. Primero. Pero luego hay algunas librerías que he descubierto, bueno, en Madrid, pero también en Barcelona, donde se puede encontrar literatura muy interesante. Aquí hay la Aurin, también tiene literatura en alemán, pero también literatura alemana traducida en español. Luego hay la librería Pasajes, tiene una oferta muy interesante internacional, pero también literatura alemana. Central, no sé si es una cadena, pero hay una en Barcelona y hay una o dos, creo, incluso en Madrid. También tiene una fantástica oferta de muchas cosas. Y una que siempre me gustaba mucho en Barcelona es la Laie. No sé, que es un clásico. Esas serían mis recomendaciones, pero yo creo lo más importante que quiero decir a todos los que les gusta la literatura es interesarse por su librería y por su librería local. Es importante que no solo vamos a los grandes vendedores. Es importante tener esta estructura, creo, para todos.
Ana María Ballester, bibliotecaria del Goethe-Institut de Madrid, muchas gracias por acompañarnos y por dejarnos una lista de lecturas pendiente tan interesante.
Muchas gracias.
Embajadora, muchas gracias también a usted. Buen viaje a Frankfurt y nos vemos en unas semanas.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Aquí termina por hoy Guten Morgen desde Madrid, un podcast sobre todos aquellos temas que conectan a España y a Alemania. Escúchanos en Spotify, iVoox y Apple Podcast o en nuestra página web spanien.diplo.de. También puedes seguirnos en Twitter e Instagram bajo el nombre de Alemania Diplo o en Facebook buscándonos como Embajada Alemana Madrid.